interpretado a 15 minutos? Un poquito más.
Antonio Santana y Francisco Sánchez de la O. Pues nos van a hablar de aspectos del desarrollo diferenciado de los espacios insulares macaroneses.
En primer lugar, pedí disculpas por no estaba presente antes cuando se me llamó. Calculé mal el tiempo. Esta comunicación que presentamos forma parte del prólogo de un proyecto de tesis doctoral que aborda, analiza las distintas funciones que ha desempeñado la ciudad de Las Palmas como espacio insular atlántico. Bueno, también se aborda las interrelaciones puerto-ciudad y se hace un análisis crítico de la situación actual tanto del puerto como de la ciudad de Las Palmas, ¿no? En esta comunicación tenemos, dos objetivos, ¿no? Dos pretensiones. Por un lado, exponer las razones que explican el desarrollo diferenciado de estos archipiélagos, ¿no? Estos espacios insulares, y por otro lado de alguna forma hacer una interpretación más correcta, más exacta, más cercana a la realidad de la valoración histórica, ¿no? Valoración tradicional geoestratégica que desde siempre se le ha asignado a estos territorios, ¿no? Las fuentes consultadas han sido fundamentalmente bibliográficas, textos relacionados con las características históricas y geográficas de estos territorios y otros sobre temas de puertos y ciudades portuarias. El planteamiento de partida que hacemos, la metodología que hemos utilizado es hacernos una serie de reflexiones, de preguntas acerca de por qué este desarrollo diferenciado, ¿no? Entendemos que estos territorios manteniendo una semejanza, una similitud en cuanto a características geográficas, históricas, ¿no? Mantienen un desarrollo diferenciado, que esto se constata en las actividades económicas, en el desarrollo, el nivel de desarrollo de la infraestructura y servicios públicos, y luego en las funciones que han desempeñado tanto los archipiélagos como las islas o las capitales insulares. La primera pregunta un poco que se nos ocurría era qué factores habían marcado el desarrollo socioeconómico de estos territorios, ¿no? Sabemos de la vinculación histórica de estos espacios insulares, de estos archipiélagos atlánticos, con la estrategia de expansión tanto económica como territorial de las potencias europeas, ¿no? Y que uno de los medios, de los vehículos utilizados fue el desarrollo, la navegación y el comercio marítimo, donde la localización geoestratégica, la renta y situación que también se habla, pues ha tenido que desempeñar un papel importante, ¿no? Pero bueno, ¿a qué se debe esta diferenciación, ¿no? Es lo primero un poco que nos planteamos. Lo primero que hicimos como geógrafo, es mirar, consultar el mapa, ¿no? Entonces, en principio, haciendo una interpretación un poco rápida, veíamos que, interpretamos de que, por lo menos durante la navegación a vela, estaba la cosa más o menos equilibrada. Tanto que los viajes de ida, pues se beneficiaban, por decirlo de alguna forma, los archipiélagos, estábamos más cerca a la costa del continente africano, pero en el viaje de vuelta, por el tema de lo de la vuelta de pelo largo, ¿no? Por el tema de las corrientes marítimas, el archipiélago más beneficiado en ese sentido era las Azores, ¿no? Pero en cuanto a lo que era la distancia de unos con respecto a otros, ¿no? Pues si podía ser algún factor que podía incidir, ¿no? De forma favorable, veíamos que no había tanta diferencia, ¿no? Si bien a las Azores, como Cabo Verde, estaba un poco más distanciado, pero por ejemplo entre el archipiélago canario con Madeira, pues no había tanta diferencia, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, entre las distintas islas del archipiélago canario, ¿no? mientras que sí mantienen diferencias fundamentales, ¿no? Por ejemplo, entre Gran Canaria y Fuerteventura, por ejemplo, ¿no? Siendo Fuerteventura incluso con un perímetro más extenso que Gran Canaria. Entonces, digamos que lo siguiente fue pues consultar las fuentes, ¿no? Y empezaron a subir una serie de trajimos una serie de conceptos, que hicimos un listado, ¿no? En principio hicimos un listado de todos aquellos elementos, factores que podían incidir en el desarrollo de estos archipiélagos, ¿no? De estos espacios geográficos insulares. Y entonces empezaron a aparecer una serie de elementos, ¿no? Que todos, de alguna forma, más o menos han incidido, ¿no? Aquí no le damos ningún orden, ninguna preferencia, sino fueron apareciendo y hicimos este listado, ¿no? La siguiente pregunta fue preguntarnos sobre de qué dependía el desarrollo del comercio marítimo, ¿no? Sabemos que todos han estado vinculados al comercio marítimo, pero bueno, ¿de qué depende el comercio marítimo, ¿no? En principio hicimos este planteamiento general sobre el comercio, ¿no? Desglosado en estos tres puntos, ¿no? En principio, si no hay intercambio de bienes, pues no existe el comercio, hablando en términos generales, ¿no? Y para que se dé el intercambio de bienes, creemos que tiene que darse estas tres condiciones básicas, ¿no? Por un lado, que exista producción y consumo. Si no hay producción y consumo, pues no hay comercio, no hay nadie que intercambiar. Por otro lado, que existan sistemas y medios de transporte. O sea, si no somos capaces de trasladar desde el lugar de producción al lugar de consumo esos bienes, pues tampoco existe comercio, podría existir comercio. Y por otro lado, la capacidad de introducir e interferir en el mercado dichos bienes. Esto un poco a lo que se refiere a tener esas habilidades mercantiles, ¿no? Cosa que se puede hablar mucho sobre el tema, esto, sobre todo en Canarias, ¿no? De saber qué producimos, qué tenemos que producir, qué tenemos que importar, qué exportar, en qué mercado intervenir, de qué forma, mediante qué medio, qué vehículos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hicimos esta estructura, ¿no? En base a esos planteamientos un poco generales sobre el comercio, hicimos esta estructura, ¿no? Pues creímos que teníamos que desglosar un poco esos planteamientos un poco generales, ¿no? Todos estos elementos y factores que aquí aparecen, de alguna forma han incidido, algunos más, otros menos, ¿no? En el desarrollo de estos espacios. Pero queremos simplemente resaltar algunos que creemos que han marcado diferencias, que es lo importante, ¿no? Que han discriminado unos con respecto a otros, ¿no? El primero está en el primer bloque, que es el tamaño de las islas. Cuando hablamos de tamaño, no nos referimos solamente a la extensión, al perímetro de las islas, sino también al volumen, ¿no? Así sabemos que, por ejemplo, las islas mayores, o sea, las islas de mayor tamaño han tenido mayor producción, que eso es una ventaja, ¿no? Mientras tanto, las islas pequeñas y muy llanas, pues no han tenido la misma capacidad de producir, ¿no? Y luego el tema de las condiciones náutico-terrestres. Esto creemos que ha sido fundamental, ¿no? En el primer momento, en cuanto a la navegación a vela, el tipo de tráfico naval existente pues no era muy exigente. Y cualquier dársena, cualquier bahía más o menos abrigada, alguna serie de condicionantes, podía servir para el fondeo de barcos y para el embarco y desembarco de mercancías. Pero cuando ya se impone la navegación a vapor, el tráfico, ¿no? Los grandes vapores y luego los barcos siguientes, ¿no? De combustión, sí eran más exigentes con las condiciones náutico-terrestres, ¿no? Entonces, aquellos puertos que no tenían este tipo de condiciones, sobre todo de batimetría, de refugio, etcétera, de acceso, pues iban quedando relegados a un segundo, a un tercer nivel, ¿no? Sobre todo en cuanto al tema del tráfico internacional de mercancía, ¿no? Por ejemplo, así mucho, ¿no? Como Guarachico, por ejemplo, en Tenerife, o los puertos de Azores, como de Punta Delgada, o otros puertos, ¿no? El mismo puerto de Funchal, ¿no? Siempre hablando al término de comercio internacional. Mientras que aquellos que tenían mejores condiciones, fueron seleccionados, ¿no? Fueron seleccionados como puertos de primer nivel. Fueron seleccionados fundamentalmente por las compañías navieras europeas, británicas principalmente. Iban siendo seleccionados y de alguna forma el resto iban quedando, seguían siendo utilizados, pero iban pasando, digamos, como hemos dicho, a un segundo y tercer nivel. De estos puertos hay que destacar que van a ser las bases fundamentales del carboneo y el avituallamiento, el puerto de Puerto Grande en Mindelo, que es una isla muy pequeñita en Cabo Verde, ¿no? Y la isla San Vicente, y fundamentalmente el puerto de Las Palmas, ¿no? El puerto de la Luz. Entonces, las primeras conclusiones, está al principio. Lo que decir que el movimiento portuario y las actividades relacionadas con el comercio marítimo internacional han sido un factor clave de desarrollo, ¿no? Por otro lado, que la utilización potencial de estos espacios insulares como puertos de escala, como puertos de escala y plazas atlánticas vinculadas al comercio marítimo internacional, fue y ha sido, al menos hasta la llegada de la navegación actual, el valor geoestratégico principal. O sea que no solamente el valor geoestratégico residía en la localización geográfica, sino en los aprovechamientos que se hacía de cada espacio, de cada isla, ¿no? De cada espacio geográfico, ¿no? El aprovechamiento, sobre todo, en la utilidad de los puertos, la utilización de los puertos, y en el tema de la producción, la rentabilidad en cuanto a la producción de los recursos naturales, ¿no? Y entonces, por último, creemos que todas las islas, de menos capacidad productora y en donde los puertos insulares no reunían las condiciones suficientes para el desarrollo de la navegación que se imponía, ¿no? La navegación a vapor, iban quedando sucesivamente discriminados, ¿no? Fueron sucesivamente discriminados, iban quedando relegados, ¿no? Poco la hipótesis que aquí planteamos, dame que tengo una libreta por aquí, pues lo que viene a decir es que no solo la localización geográfica la que ha marcado el valor geoestratégico o renta de situación, ¿no? Y que los distintos niveles de desarrollo que se deben desarrollar en cada espacio geográfico, en cada isla sobre todo, se deben a la concatenación de una serie de elementos y factores favorables, ¿no? Aquí, pues, por tanto, ¿no? Por lo que se ha dicho, ¿no? Los mayores niveles de desarrollo tienen que corresponder a aquellos territorios donde se concatenaron un mayor número de atributos y factores favorables en el comercio marítimo, ¿no? Y aquí vamos a resaltar fundamentalmente tres, ¿no? Las características insulares, las que hemos hablado, ¿no? El tamaño de la isla y las condiciones náutico-terrestres, ¿no? Sobre todo de sus bahías, ¿no? De sus ensenadas. Luego los agentes sociales, sobre todo la intervención extranjera, ¿no? Que creo que fue decisivo, ¿no? Ellos hacen, a mediados del siglo XIX, hacen una especie de selección de todos los puertos que podían ser utilizados para como estación de carboneo de cara a la intervención en África, ¿no? Hacen esa selección. Yo creo que fue fundamental. Creo que es el motor que propulsó, digamos, la transformación en algunas ciudades portuarias, ¿no? Entonces, fundamentalmente en Mindelo y en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Y luego en el tema del crecimiento y el desarrollo portuario, digamos, continuo, ¿no? Que en este sentido es en el puerto de la Luz donde se da el mayor crecimiento y continuo en el desarrollo portuario, ¿no? Por eso hacemos la siguiente, digamos, afirmación, ¿no? De que tanto Gran Canaria como Las Palmas de Gran Canaria son los territorios donde, de todo el ámbito este de estudio, donde se han conjuntado, ¿no? El mayor número de elementos y factores favorables, ¿no? Por sus condiciones, como hemos hablado, ¿no? Pero también queríamos hacer otra consideración en cuanto al tema de la valoración geoestratégica, ¿no? Incidir en que se ha hecho, digamos, una interpretación errónea, ¿no? Se ha sobrevalorado el tema del valor geoestratégico, ¿no? Se ha generalizado demasiado, ¿no? No todas las islas ni todos los archipiélagos han tenido, digamos, el mismo valor geoestratégico, ¿no? Y esto es importante porque nos puede servir para hacer una interpretación más exacta de la realidad, ¿no? Por lo menos en este caso de la realidad canaria, ¿no? En cuanto a recursos y a las funciones que debemos desempeñar, que debe desempeñar este archipiélago, ¿no? Sobre todo ahora cuando se habla mucho del tema de las relaciones con África, de la intervención en África, etcétera, ¿no? Por aquí solo fundamental, ahora mismo, bueno, ahora mismo no, sabemos la el grado que se da inmenso, digamos, al tema del turismo, ¿no? Aquí la dependencia, la enorme dependencia del turismo como de las subvenciones europeas, las subvenciones del Estado, etcétera, ¿no? Por eso tenemos que mirar bien qué recursos tenemos, qué recursos podemos desarrollar y cómo y qué papel desempeñar, ¿no? Cómo utilizar los recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos una serie de reflexiones en base a esto, ¿no? Que simplemente era para dejarlas, son reflexiones que se quedan ahí abiertas, ¿no? Y reflexiones que se tocan en la tesis que hablé antes, ¿no? Bueno, simplemente que lanzamos para... Pues creo que son importantes, ¿no? Digamos, sobre todo la situación actual en la que vivimos, ¿no? Que hacen referencia, pues bueno, a lo que hemos hablado, el tema de la situación geoestratégica, etcétera, ¿no? Y bueno, con esto un poco, pues, termino con esta comunicación. Muchas gracias.
Bien, casi podía haber hablado sin micrófono. No sé si llegó doña Magdalena Guerrero Cano a la sesión. ¿Está presente? No. Vale. No, porque es la persona de Historia Económica que no pudo llegar porque estaba de viaje y demás, y por eso estábamos en la obligación de citarla para la exposición. Y también quería, antes de pasar al diálogo con los miembros que están aquí en el aula y que prácticamente nos hemos quedado siendo los ponentes y unos pocos acompañantes fieles. Sí, hemos sido más. Debe ser que todo está muy claro y no necesitamos debatir nada. Pero bueno, quería también...